12, las 11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez arropa a esta hora a María Jesús Montero en Huelva en la víspera de la comparecencia de la exministra en el Senado, Antonio Herraiz.
María Jesús Montero acude mañana al Senado tras la citación del Partido Popular, que le va a preguntar por las presuntas irregularidades en contratos y ayudas a la SEPI, la Sociedad Española de Participaciones Industriales. La exvicepresidenta y candidata del PSOE a las elecciones andaluzas está metida de lleno en la precampaña. En el mitin en el que participa hasta ahora en Gibraleón, en Huelva, cuenta con el apoyo de su secretario general. Montero ha glosado el supuesto hiperliderazgo internacional que ejerce Pedro Sánchez en Europa y en el mundo.
Un referente, el presidente del gobierno, nuestro secretario general en el ámbito internacional, porque él es un hombre que siempre alza la voz frente a la injusticia, que planta cara a los poderosos, se llamen Trump, Netanyahu, se llame Putin, se llame grandes multinacionales.
Al aire libre y en una gran explanada en Quilamba, a las afueras de la capital angoleña, el Papa León XIV preside su primer gran acto en Angola. Una multitudinaria misa que va a terminar con el rezo del Regina Cheli. El Santo Padre ha denunciado la pobreza en Angola y anima a mirar al futuro con esperanza. Siguiendo el viaje del Santo Padre está Eva Fernández.
Ante una multitud que acompaña al Papa en la misa dominical en la abarrotada explanada de Quilamba, León XIV ha dicho a Angola que sabe que puede contar con ellos, que han experimentado una historia marcada por el dolor y que a pesar de todo no han perdido la esperanza. En la ceremonia acompañan al Papa centenares de seminaristas e infinidad de religiosos, señal de la pujanza de vocaciones en esta zona de África. Como anécdota, miles de jóvenes scouts ejercen como voluntarios durante la ceremonia que se está siguiendo con gran devoción.
Los familiares de presos políticos en Venezuela cumplen 100 días de vigilias frente a las cárceles del país. Continúan esperando la liberación de todos los presos en medio del proceso de amnistía que comenzó el pasado febrero después de que Estados Unidos detuviera a Nicolás Maduro. Denuncian que a pesar de los anuncios de excarcelaciones, muchos de esos presos todavía no han sido liberados. Irina Romero.
100 días después y tras dos meses desde la aprobación de la amnistía, los familiares de los presos políticos aseguran que sigue imperando la mentira, la burla, el sufrimiento y la revictimización. Francis Quiñones es una de las afectadas que está protestando frente al módulo de El Helicoide, donde se encuentra recluido su hijo.
Estos 100 días han sido muy fuertes, de mucha angustia, de muchos sentimientos encontrados, de burla, de decepción, pero aquí seguimos forjadas en resistencia, ¿sí? Han sido 100 días de sufrimiento esperando a mi hijo.
La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos ha señalado que en los últimos 10 días las cárceles venezolanas han incrementado el trato cruel, especialmente en el módulo Rodeo I, que ha sido calificado como un centro de torturas. Según cifras oficiales, más de 8.000 personas han sido amnistiadas, pero la gran mayoría tenían medidas restrictivas de su libertad. Se estima que todavía hay 477 presos políticos repartidos por todo el país.
Y un juzgado de violencia contra la mujer ha admitido a trámite la querella contra el alcalde de la localidad madrileña de Móstoles. La demanda la interpuso el pasado mes de febrero una exconcejal de su partido, por supuesto por un supuesto delito de acoso sexual y laboral. La jueza le ha citado a declarar el próximo 29 de junio, pero antes un médico forense deberá hacerle un reconocimiento para determinar las consecuencias que sufrió.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y son días de celebración para la afición de la Real Sociedad, Teresa Vasallo.
Sí, van a empezar hoy, pero para el plato fuerte tendremos que esperar a mañana. Marco Antonio Sande.
Los campeones arribarán pasada la 1:00 p.m. al aeropuerto de Hondarribia. A las 2:00 está prevista la llegada a Zubieta, autopistas Sevilla-Donostia, con mucho coche Churi Urdin. Habrá hoy recibimiento extraoficial en San Sebastián, pero será mañana lunes de 6 a 9 de la noche la celebración oficial desde Anoeta, 6:00 p.m. a las 9:00 p.m. en la plaza de Alderdi Eder, enfrente del Ayuntamiento de Donosti.
Y hoy no tenemos fútbol en primera división, pero sí que lo hay en segunda y va a comenzar a las 2:00 p.m. con el Real Valladolid-Andorra. A las 4:00 el Sporting Cádiz, 4:15, a las 6:30 Eibar Huesca y para el final del día a las 9:00 Almería Málaga.
Y sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio Herraiz, muchísimas gracias. Dentro de una hora nos juntamos para más noticias y aquí vamos con la hora de los oyentes en fin de semana de COPE.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Esta un poco inquietante música, que no les pega nada, han entrado hoy Elsa González, muy buenos días.
Buenos días.
Y Sole Mayol, muy buenos días.
Buenos días a todos.
¿Por qué? Porque, en primer lugar, y antes de desgranar lo que os hemos pedido, bien divertido, ese chiste bobo que te hace reír, vamos a abordar un tema severo y casi trágico, pero bueno, en cualquier caso científico, porque tiene que ver con la investigación genética. Imagina, durante un momento, dos cuerpos reducidos a huesos, con los ojos vendados y la boca amordazada, enterrados en cal viva, sin nombre y sin historia, sin justicia. Así durante 10 años permanecieron José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, dos jóvenes vascos del entorno de ETA que fueron secuestrados en Francia en los años 80 en pleno contexto de la guerra sucia contra el terrorismo. Sus restos acabarían olvidados en una morgue de Alicante durante años, mientras su desaparición seguía envuelta en silencio. Durante todo ese tiempo, su paradero fue un misterio sin respuesta, hasta que apareció una herramienta invisible, una huella que no se ve, pero que lo cuenta todo, el ADN. Gracias a esa prueba, capaz de resistir incluso al tiempo, al silencio y la destrucción, aquellos restos pudieron recuperar su identidad y revelar lo ocurrido. Y no solo se resolvía un crimen, sino que se destapaba uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de España. Pues detrás de aquello y de ese tipo de avances está el trabajo de pioneros de la genética forense en nuestro país, como el doctor Antonio Alonso, genetista y experto en identificación humana, que ha participado en algunos de los casos más complejos de la criminalística en España y ha sido una de las personas claves en la introducción y consolidación del uso del ADN en la investigación judicial en nuestro país, en una época en la que todavía era una herramienta prácticamente inédita en los tribunales. Don Antonio, buenos días.
Buenos días.
Muchísimas gracias por acercarse a COPE en domingo. A ver, que le coloco bien el micrófono.
Gracias a vosotros por la invitación. La verdad que es un placer.
La verdad es para nosotros interesantísimo preguntarle, ¿cómo es que decidió en los 80 dedicarse a la genética forense cuando todavía el ADN ni siquiera se utilizaba en los tribunales?
Bueno, por la vida te va llevando, ¿no? Y a veces no decides tú, deciden los planes que están en esa realidad, ¿no? Realmente yo había estudiado biología, ¿no? Y finalmente he dedicado 40 años a identificar y estudiar la muerte, ¿no? Pero que tiene un importante también valor para las ciencias de la vida, ¿no? Desde un
exacto,
amplio...
son muertes que sirven a la vida, ¿no? Usted ha sido testigo directo de ese salto de un aspecto científico prácticamente inexistente a una herramienta clave. ¿Recuerda el primer caso en el que pensó aquí el ADN va a ser la clave?
Recuerdo el primer caso en el año 91 en el que se hizo el ADN en el Instituto Nacional de Toxicología del Ministerio de Justicia y que nos enseñó que el ADN sirve para identificar culpables, pero también para exonerar a falsos culpables, a personas que han sido
acusadas
de erróneamente delitos de forma errónea, ¿no? Así que en ese sentido sí que lo recuerdo. En la introducción que hacías está muy claro el antes y el después, ¿no? El antes era que unos cadáveres permanecieron sin poder ser identificados durante 10 años. Hoy en día esto no ocurrirá. Y en ese sentido, ese caso también es un hito, porque nos abrió la puerta a que todas las personas desaparecidas en las que aparece un resto humano van a analizarse, va a hacerse su ADN y va a compararse con una base de datos donde están todos los familiares que tienen una persona desaparecida. Tener una persona desaparecida puede ser en muchos contextos, pero todas las personas, todos los familiares que tienen una persona desaparecida te dicen lo mismo, ¿no? No podemos vivir con esta incertidumbre. Podemos vivir con la muerte porque podemos hacer un duelo.
Pero la incertidumbre es peor.
Cuando no puedes hacer un duelo, cuando tus familiares están enterrados indignamente en una cuneta o ni siquiera sabes dónde están, eso es un elemento que aprendí en los primeros años y que de las ciencias forenses y de la genética forense. Este valor humanitario de la ciencia que es muy importante, para incluso para la salud mental de todas estas personas.
¿Qué es lo que hace exactamente el ADN en una investigación que no puede hacer otra prueba?
Bueno, fundamentalmente se ha convertido en el elemento para la identificación humana con mayor precisión, porque nos permite además hacer una valoración objetiva, probabilística, de cuáles las posibilidades de que esa muestra provengan de un determinado individuo. Así que al final lo que obtenemos es una huella invisible porque no se ve con el ojo desnudo, pero sí a través del análisis molecular, importantísima tanto para descifrar determinados crímenes como, hablábamos anteriormente, para la identificación de personas desaparecidas.
Antonio Alonso ha decidido publicar ahora un libro sobre este asunto. ¿Cómo el ADN cambió la historia de la justicia en España? Se titula La huella invisible. Y en él recuerda 8 casos, entre ellos el de Lasa y Zabala. Es muy impactante que lograseis identificar aquellos restos que no solo llevaban 12 años desaparecidos, es que habían sido afectados por la cal viva. ¿Eso fue más un logro científico o un impacto emocional?
Bueno, el tema de la cal viva, que en aquel momento se pensaba que iba a destruir los restos óseos y por lo tanto impedir un análisis posterior, pues más bien al contrario. La cal viva, el óxido de calcio, es una sustancia que reacciona produciendo calor cuando está en contacto con los cuerpos, con el agua de los cuerpos, y eso produce una desecación de los tejidos, evita la proliferación bacteriana, que es lo que va a dar lugar a la putrefacción de esos restos y, por lo tanto, de alguna manera los conserva, ¿no? De esa manera desecada. Y probablemente ese fue un elemento que nos ayudó. Pero, a la vez, ayudó mucho en la investigación porque, independientemente del efecto que produce la cal viva, lo que sí se sabía es que había determinados grupos criminales cuya firma era intentar hacer desaparecer en cal viva a aquellas personas a las que asesinaban, ¿no? Y esa fue una clave fundamental en el caso de Lasa y Zabala para que este inspector de policía que dio la vida en este caso, Jesús García, hilara el tema de la cal viva con Lasa y Zabala, y fue la primera pista que llevó primero a una investigación antropológica realizada por Paco Echeverría, que es un forense muy reconocido, antropólogo forense, y con posterioridad pudimos poner nombres y apellidos mediante el ADN, ¿no? Eso es lo que de alguna manera no permiten probablemente hacer con la misma fiabilidad y con las mismas garantías y seguridad otro tipo de técnicas forenses, ¿no?
¿Y qué grupos someten a los cuerpos a cal viva? Me refiero más allá de los espontáneos, que también los tenemos muy...
Bueno, en aquel momento parecía que los grupos antiterroristas de liberación, los GAL, por el conocimiento que tenía este inspector de policía, había oído hablar en otros casos, desdichado y tremendo caso, por ejemplo, de Segundo Marey, que habían pensado en hacerlo desaparecer en cal viva.
Uh-huh. Desde luego, tiene que ser muy impactante que el resultado de un trabajo científico, biológico, tuviese tales consecuencias políticas. ¿Eso les afectó en algún sentido? ¿Les presionaron? ¿Lo vivieron de una forma especial?
No, no tuvimos en absoluto. Nunca he tenido a lo largo de mi carrera profesional de 40 años una presión política. Hemos tenido sobre todo, y a lo mejor te vas a sorprender, pero una presión de los medios. Los medios porque necesitan esa información, porque quieren darla a sus lectores o a sus radioyentes.
Quieren saberlo cuanto antes.
Y esa es la presión, ¿no? Y nos encontrábamos aquí en una situación en la que no teníamos claro que íbamos a obtener resultados. Entonces eso al científico le produce una presión importante, ¿no? Una tensión en lo que es su trabajo.
Claro. El ADN fue, por ejemplo, clave en los atentados del 11M porque permitió identificar a muchas de las víctimas en un tiempo récord. Pero es muy interesante que don Antonio Alonso en su libro revela que esto no es indiferente al técnico, porque después de estar horas y horas y días ahí venga identificar cadáveres, después llegó el impacto emocional diferido meses después.
Sí, tenemos que tener en cuenta que todos los que desgraciadamente vivimos aquella tragedia, pues en realidad sufrimos un impacto emocional enorme, no solamente la población de Madrid, sino la población de profesionales que estábamos en IFEMA intentando hacer ese trabajo de investigación y que estábamos pues en la primera línea viendo los cadáveres desmembrados, viendo pues el resultado de esa barbarie, ¿no? Y efectivamente pues a veces tenemos que tener en cuenta que también los equipos profesionales pues tienen que estar protegidos, son vulnerables y mucho más tarde te das cuenta de que ese tipo de actividades o ese tipo de experiencias ha dejado una huella, evidentemente.
Hay casos pues históricos, el de Inmaculada Arteaga, una joven asesinada en campo de Criptana, sin pistas durante años, a la que se rescató precisamente en su memoria por el ADN en la ropa de la víctima. ¿Cómo fue aquello?
Bueno, es el primer caso en el que pudimos hacer un cribado, es decir, un estudio de personas allegadas a la víctima de manera, evidentemente, con consentimiento informado para cada una de ellas, y que se utilizó una herramienta que es el ADN que transmiten los padres a sus hijos varones, que es el cromosoma Y, ¿no? Y de la misma manera que transmitimos el cromosoma Y, en nuestra cultura transmitimos el primer apellido, que es el del padre, ¿no? Y con esa conjunción establecimos la teoría de que la persona que había agredido a Inmaculada tenía que ser una persona con un determinado apellido. Porque había un individuo que tenía un cromosoma ahí muy parecido, menos una diferencia. Y entonces pensamos que iba a ser. Y lo que se hizo fue un estudio del padrón de todas las personas con un mismo apellido. Y en la número 55 identificamos al criminal.
¡Wow! ¿Y todas ellas accedieron a hacerse el análisis?
Todas ellas accedieron.
Incluido él.
Sí, esto parece sorprendente, este tipo de cribados.
No, eso dices, no me parece sorprendente. Lo que me parece sorprendente es que se dejase.
En general es así. Y otras veces lo que ha ocurrido es que el sospechoso, la persona que finalmente fue el culpable, no se ha presentado. Y por lo tanto eso ha sido un signo de culpabilidad. Quiero decir que también en algunos casos, sobre en el primer caso que se hizo en el mundo de ADN, esto fue así. Se hizo un screening a 5.000 jóvenes en el Reino Unido y luego se supo que hubo uno que no se presentó, que se presentó con el pasaporte de otra persona.
O sea, y este que se presentó en campo de Piquetana probablemente porque no le quedó más remedio.
Bueno, porque a lo mejor no sabía cuáles eran las consecuencias de esa acción, ¿no? Que no tuviera claro que de esa manera iban a poder identificarle, ¿no?
Claro, sí. En el caso del Yak-42, el accidente aéreo militar en 2003 en Turquía, en el que murieron 62 militares españoles, justamente el ADN reveló que la identificación de los cuerpos se había hecho mal, que se había tergiversado lo acontecido y que en definitiva se había jugado con los sentimientos de las familias.
Bueno, desgraciadamente lo que vimos es que a lo largo de la investigación y luego refrendado en una sentencia, no es que no se hiciera mal, es que no se hizo nada en 30 de los cuerpos, de los 62 cuerpos. Las autoridades turcas analizaron en primer lugar esos cuerpos, identificaron por distintos elementos a 32 de ellos, pero 30 quedaron sin identificar y se les entregó a España para que hiciera la identificación. Y esos militares que estaban allí en Trebisonda, que es donde ocurrió el accidente, pues metieron cuerpos en ataúdes sin ninguna prueba previa, ¿no? Luego pudimos confirmarlo cuando exhumamos parte de esos restos, ¿no? Y entonces por eso ese capítulo lo llamamos la historia de una indignidad, ¿no? Porque es una indignidad que militares, compañeros, que están haciendo presuntamente autopsias a compañeros militares con los que comparten los ideales de lealtad, etcétera, etcétera, pues se hubieran comportado de
sobre esa todo manera, habiendo, ¿no?, instrumentos, ¿no? Quiero decir, porque antaño yo me imagino que las fosas comunes y los recursos a los entierros en términos de guerra pues exigían estas cosas, pero hoy en día verdaderamente es absurdo. La verdad que tengo que darle muchísimas gracias. ¿Cuál es el futuro, a su juicio, don Antonio, de estos recursos genéticos?
Bueno, van a seguir desarrollándose. Cada vez tenemos la posibilidad de analizar más regiones del genoma que permiten la identificación no solamente de un determinado perfil que hay que comparar con otro en una base de datos, sino que nos permiten establecer el color de los ojos, de la piel, origen ancestral, a la edad biológica. Todo ello, evidentemente, son elementos que permiten progresar, muchas veces pudiendo resolver casos antiguos que estaban sin resolver. Tenemos también cada vez más capacidad para hacer un análisis desde el ámbito de la genealogía forense, es decir, cuanto más analizamos el genoma, cuantas más partes podemos llegar a familiares más lejanos, y eso tiene una importancia pues en muchas aplicaciones, ¿no? Hemos hablado de los criminales,
arqueológicas e incluso familiares.
Sí, ahí estamos, ¿no? El tema familiar, el tema de los las personas adoptadas, las personas que desconocen su propio origen, ¿no? Y que, quieren saber, hay un capítulo que es...
Sí, las donaciones genéticas también, que habrá mucha gente reclama las raíces.
También, ¿no? Y ahí hay un dilema bioético también, siempre entre la libertad y la seguridad, ¿no? La seguridad de la sociedad, pero la libertad del ciudadano, ¿no?
Los niños robados, claro,
hay un capítulo que es un poco la historia de Inés Madrigal, primera niña robada, que luego fue una niña adoptada ilegalmente, y se habla un poco también de los bulos que todos los medios han transmitido, no solo en España, sino fuera, de esa conjetura de los 300.000 bebés robados, que, creo que hay que revisarla y repensarla, porque parece que ahora nadie se hace responsable de esa cifra.
Interesante. Don Antonio Alonso, La huella invisible. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por la invitación y la entrevista.
Está el Papa de viaje por África, ha estado en Argelia, ha estado en Camerún y ahora está en Angola. Y enseguida va a saltar a Guinea. Guinea Ecuatorial fue parte de España, lo fue hasta el año 68, ¿eh? Atención, algunos ya habíamos nacido. Y es cosa que hemos olvidado, que este territorio nos era tan cercano. Ángel Espósito está ya allí y desde allí cubrirá el viaje del Papa y hará programa. Buenos días, Ángel.
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
Muy bien. Oye, ¿en Guinea todavía se ve algo de lo español?
Se ve, no. Se oye sobre todo. El idioma oficial de Guinea es el español. Desde la cuna, los colegios, los carteles, los anuncios de Mau de San Miguel por todas las esquinas, te lo puedo asegurar. Esto es, el idioma es un poquito de francés en la zona continental, pero en la isla de Bioko, Malabo, la capital, que estoy frente a Camerún y Nigeria, el idioma es español y, de hecho, es el primer país hispanohablante que visita como tal el Papa León.
Qué bonito, el primer país hispanohablante. Sí, 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 sí. Oye, y aparte la lengua, que por cierto hablan de una manera impecable, los guineanos, sí, es curioso, lo bien que hablan, parece que hablan de Salamanca. ¿Se ve algo más? Quiero decir, ¿pasa como en América que las casas tienen algo o la comida? Pues no lo sé.
Mira, se ven cosas. Ahora mismo estoy en el sur de Bioko, junto a una iglesia de madera completamente abandonada, construida por los claretianos hace siglo y pico, completamente de madera, por la escuela de Gaudí.
¡Oh!
Fíjate qué locura. Estoy en mitad de un monte selvático completamente, una escuela de madera derruida, que no funciona como tal, con unas campanas del año 1900 fundidas en Barcelona, eso se puede leer, y con las vidrieras de colores rojos, azules, verdes, completamente modernistas.
Pero por favor, qué bonito.
Esto aquí en el sur es increíble. Ya te mandaré fotos y vídeos ahora mismo en cuanto pille algo de cobertura. Las calles, las iglesias siguen siendo españolas, edificaciones, pero sobre todo la labor de misioneros y monjas, los colegios siguen siendo absolutamente fundamentales aquí. El principal colegio de Guinea se llama Colegio Español y lo llevan los salesianos. A partir de ya te digo todo. Sí,
¡qué bonito! Yo no sé si habéis conocido ya alguna historia que merezca la pena reflejar.
Mira, hemos conocido historias de una enfermera, Margarita, que es ecuatoguineana, formada en Zaragoza. Hemos conocido a Sese, una socióloga nacida en Leganés, que habla en cheli completamente madrileño, como yo cuando me pongo estupendo, pero que, sin embargo, está aquí y ahora ejerce intentando sacar chicos adelante. Seglar, ella es socióloga de la... Está licenciada en Londres y está haciendo máster en la Complutense, por ejemplo. Hemos conocido a monjas increíbles de 80 y tantos años que llevan aquí desde el año 82, cuando Adolfo Suárez prestó ayuda a Obiang y le mandó misiones enteras para formar y para curar. Y hemos conocido historias tremendas. Aquí la tasa de mortalidad sigue siendo alta y el principal motivo es el SIDA. Fíjate,
la falta de medicamentos.
No, medicamentos hay, pero es por transmisión sexual y por un problema sociológico a la hora de acceder a ellos y por vergüenza y por estas cosas de las costumbres y de la cultura, ¿no? Por lo tanto, es complicado. Pero estamos conociendo a gente, a cooperantes, a gente de la cultura, a gente de la educación y de la sanidad, misioneros en esta parte de África. Pero claro, lo que choca es cómo hablan español y cómo se dirigen a ti como si fueras de aquí de toda la vida.
Es increíble.
Tú has dicho una cosa, Cristina, muy importante. Esto fue España desde 1778, con Carlos III, hasta Franco, 1968. Cualquier persona que tenga más de 60 años aquí, nació siendo español.
Es curiosísimo. Teresa Ecobo, nuestra crítico de cine, es guineana, en Guinea aprendió el castellano y se ha criado después en España, pero es parte de toda esta vanguardia cultural. Una última cosa, Ángel, ¿cómo se presenta la visita del Papa? ¿Cómo la preparan? ¿Qué atmósfera hay?
Mira, la atmósfera te puedes imaginar, hace un calor y una humedad absolutamente insoportable.
¡Ay, qué horror!
No te puedes imaginar. O sea, los mosquitos son como mi dedo meñique. Pero bueno, aquí la gente tiene muchísima ilusión. Esto es un país absolutamente católico, cristiano y católico en un 90%. En comparación con el resto de África, esto es literalmente una isla, tanto la Guinea continental como la isla de Bioko, donde está la capital, Malabo. Le esperan con muchísima expectación, le esperan como el gran país cristiano, gracias a los españoles, de esta parte del mundo. Pero claro, es un país, desde el punto de vista organizativo y logístico, pues muy complicado, un puntito caótico, ¿no? Por lo tanto, pues seguro que le va a salir bien, como le está saliendo en Argelia, en Camerún y en Angola, pero aquí le esperan con muchos aplausos, con muchas ganas, insisto, el país más católico de todo el continente africano. Es impresionante.
Querido Espósito, qué placer, te seguiremos con muchísimo interés. Entiendo que haréis uno o dos programas desde allí.
Mira, hacemos mañana en directo desde aquí, desde Malabo. El martes seguimos reportajeando y haremos en directo buena parte y el resto emitiremos cosas que ya hemos hecho. O sea, casi casi los dos programas.
Fantástico. Ángel Espósito, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un beso, Cristina. Gracias a ti.
Adiós, adiós. Ángel Espósito, que ha tenido más de 1 millón de oyentes, igual que Carlos ha tenido más de 3 millones de oyentes, igual que Ábside Media ha tenido por primera vez en su historia más de 4 millones de oyentes, todo el grupo, y este programa nuestro, que está en 757.000 oyentes. Enseguida regresamos para hablar de chistes.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
¿Tiene un trabajador derecho a exigir teletrabajo si su puesto lo permite?
No, como decíamos, es voluntario, entonces la empresa no puede decir un no porque no.
Hay centenares de deducciones autonómicas y una barbaridad de gente no sabe ni que existen.
El compromiso, el amor es eso, comprometerte y querer estar y elegir esa persona cada día de tu vida.
Las relaciones no se encuentran, las relaciones se construyen.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Ibercaja.
Ven a Telepizza por tus pizzas medianas por solo 5,95 y sal con un tardeo improvisado con los del curro, un partidazo para ver con tus colegas o una maratón de series con tus compis de piso. Ven cualquier día a Telepizza por tus pizzas y saldrás con más planes que nadie. Llévate todas las que quieras por solo 5,95. Telepizza.
5, 6, 7, 8, valorado.
Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
Sí, tu amor marcador es de lo que tenemos en juego.
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
¿Quieres una mirada más joven? Pues Beatriz Pérez Otín tiene la respuesta. Icelandic Essence de Lyko Cosmetics.
Ahí está la clave. Tienen un tratamiento que reduce las bolsas, las ojeras, los párpados caídos y las patas de gallo. Rejuvenecen la mirada hasta en un 50% y en solo 28 días. En Lyko Cosmetics combinan ingeniería cosmética y activos naturales eficaces para cuidar nuestra piel. Y además ahora están de promoción y tienen descuentos en toda su página web de hasta un 25% de descuento. Así que no tardes, entra ya en lykocosmetics.com y celébralo desde hoy mismo.
You stepped inside.
divertida siempre la tertulia de oyentes. Hoy yo creo que lo va a ser todavía más Otín, todavía sí. más peli. Porque realmente hablar de chistes malos hace reír.
Y hay que tener gracia para contarlos, ¿eh?
Bueno, alguno es el mismo, no. Ya es como trágico, cómico. Va un caracol y derrapa. Es un clásico.
El de bando si se cae el del medio, ¿no?
Por favor, de verdad. Es una cosa que asociamos con momentos de borrachera, con la infancia, con esos instantes en los que uno se ríe absolutamente de todo. ¿Vosotros tenéis experiencia en chistes cortos?
Bueno, y malos. Yo tengo varios amigos de esos que cuentan a veces hasta el mismo chiste, ¿eh?
¡Ah! ¡Varias veces!
Y
me encanta.
Malo. Afortunadamente, en general, son cortos. Pero hay otros tan inteligentes que dices, ¿es chiste o es una lección? Y después otros, fíjate, para romper el hielo político y tal. A mí me hace mucha gracia cuando ves a varios políticos en una reunión, no sé, internacional y tal, y sonríen y tal, y es porque siempre llevan algún chiste corto, blanco y tal, para romper el hielo y empezar una reunión.
Que sí. Es que fíjate qué instrumento de intercambio
diplomacia
tan importante.
Pero los chistes, vamos, si tienen gracia no son malos. Aunque, sí, o sea, dices, sí, qué malo, pero da igual, me he reído, entonces ya no es malo.
Sole, claro, si lo cuento yo, si tú cuentas el mismo chiste que cuento yo, me río. Pero si lo cuento yo, se queda todo el mundo como diciendo, ¿y esta tía qué hace?
A ver, tú coges uno malo, por ejemplo, te lo contaba Eugenio, sí. Y da igual, o sea, te vas a reír exactamente igual. O las cosas que hacía chiquito, lo hace otra persona y dice, ¿pero qué dice? Las cosas tan absurdas. Y sin embargo, lo hacía chiquito y te partías de risa. O sea, es que eso es, depende de cómo lo cuentes, depende de quién seas, depende del momento, porque la misma persona que tiene un éxito contando chistes, se pone en un sitio serio, o sea, cuando estás a lo mejor con varios amigos y están todo de cañas, pues a la tercera caña, el segundo, el tercer chiste ya se parte de risa.
¿A ser gracioso se aprende o eso viene de fábrica?
Es que hay gente con ADN de humor.
Viene de fábrica, ya te lo contesto.
Primero
yo,
tienes que tener un sentido del humor y luego tienes que tener un poco de sentido del ritmo y del oído.
También.
Porque dices, ¿tararé? Y no funciona. Y si funciona.
Y sin sentido del ridículo.
Yo, en la larga experiencia ya dada mi provecta vejez, he tenido para los programas de radio o para la prensa o para la televisión voluntarios para hacer tertulias políticas, voluntarios para hacer recorridos culturales, voluntarios para hacer reporterismo de guerra, corresponsalías. Lo más difícil es encontrar a alguien que haga humor. Lo más difícil.
Estoy de acuerdo.
Porque por mucho que yo me ponga, no.
Sí,
no.
Pero a algunos les hace gracia cosas y otros dicen, pero bueno, qué tontería. Pues a mí eso no me hace gracia.
Bueno, eso de más.
Y ya está.
Eso,
o sea, de más. Y también lo que cuentes, que te haga gracia a ti. Aunque sea muy tonto, ¿no? Como dice, que esto que van dos borrachos y se chocan en una esquina y uno le dice al otro, ¡me te gato! Y dice el otro, ¡25!
¿Lo ves? Ahora cuéntalo tú, Elsa.
Imagínate, es que ni me pongo a ello.
Pues eso es uno de mi hermana que le hace mucha gracia a ella. Y si te hace gracia a ti, yo creo que sí, que hace más
bueno,
gracia.
Bueno, es que además es bueno, ¿no?
Es bueno.
Es bueno y hay que saber contarlo. Que claro. Eso me lo cuenta muy
¿Vosotros
bien.
¿Vosotros tenéis? Ay, a mí me encantan los chistes malos. Y además soy de las que si tiene un mal día se pone a buscar chistes malos en internet y me lo alegro.
¿En serio?
Sí. Me alegro yo sola.
Pero qué graciosa.
Sí, por ejemplo, me acaba de picar una serpiente y dice, ¿cobra? Dice, no, gratis. Yo con estas tonterías, pues bueno, pues le doy una vuelta al día.
Me encanta.
Es que soy muy fan de los de Se abre el telón. Se abre el telón y aparece el 1 y el 2 llamando a la puerta. ¿Cómo se llama la película? ¿Tartre?
Buenísimo, pero es que no son malos. No son
malos. Que es muy tonto. Dice, ¿sabes cómo se llaman todos los habitantes de Nueva York? Dice, hombre, todos no.
Me encanta. Aquí tengo alguno que me han proporcionado. Doctor, soy asmático. ¿Es grave? No, es esdrújula.
Pues
este es bastante malo, ¿eh?
Y esto es de papá, papá, también, ¿no? Los típicos que se lo sabe todo el mundo. Papá, papá, ¿qué está más lejos, Toledo o la luna? Y a ver, hijo, asómate a la ventana. ¿Tú ves Toledo?
Hablando de alturas, ¿qué se ve desde la torre más alta de Toronto? Todo Toronto entero.
¿Ves? Pues ahí tienes que hacer una, como una especie de pausa. ¿Qué se ve? Y le dejas ahí como pensando. Y ahí dices tú, Toronto entero.
¡Ah, lo he visto! A ver, prueba.
Lo ves contado.
¿Qué se ve desde la torre más alta de Toronto?
¿Eh?
Toronto entero.
¡Ah, ay, madre, ¿cuál es tu plato favorito? Pues el hondo, porque cabe más comida.
Muy bueno.
Eso, pero eso lo hace, por ejemplo, mi hermana, que tiene, la conoce también, Sole Patricia, que tiene mucho sentido del humor.
Muy graciosa.
Cuando estamos en una mesa, ¿cómo querés el café? ¡Con bollos!
Blanco, que, oye, ¿te gusta el rock progresivo? Dice, sí, cada vez más.
Bueno, este malo, malo. ¿Por qué las mujeres del EPE beben agua del mar? Para ser más saladas.
Este es muy malo.
Malo.
Muy, muy malo.
Jaimito, ¿cómo se dice en inglés el gato se cayó al agua y se ahogó? Fácil, profe, se dice the cat cataplun in the water, glu glu, no more miau miau.
Muy malo.
Madre mía,
tiene que hacer...
Muy malo.
¿Qué le dice un jardinero a otro? Nos vemos cuando podamos.
Y oye, que Chris, mi gato ha matado a tu perro. Dice, ¿pero qué dices si mi perro es un Rottweiler? Dice, sí, pero mi gato es hidráulico.
Buenísimo. El hombre que entra en un bar de pinchos y dice, ay, 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 ay. Ni se entiende.
¿Cómo se llama un boomerang?
Sí.
Un boomerang que no vuelve.
Hay que explicarlo.
El boomerang que no vuelve, palo.
Malísimo también. Muy
mira,
bien.
Pues lo del boomerang tengo yo por aquí una, pero no me acuerdo ni dónde está.
¿Y qué le dice un techo a otro? Te echo de menos.
Ay, qué mono.
¿Y las monjas por qué no llevan sandalias? Porque son devotas.
Eso es muy bueno. Y este, ya ves, bueno. Listo. ¿Por qué los buzos se tiran al mar de espaldas? Porque si se tiran de frente se caen al barco.
Bueno, vamos a los oyentes. Nos, que ha, es que no, nos, no llegamos
mandado,
nunca.
Nos han mandado unos cuantos. Hay buenos y malos. Hay de informáticos.
Abuelo, ¿por qué estás delante del ordenador con los ojos cerrados? Porque el Windows me ha dicho que cierre las pestañas.
Bueno,
qué realista.
Muy bueno.
Uno de químicos.
¿Qué le dice un químico a otro al despedirse? Ha sido un placer.
Pero eso no tiene más recorrido que lo del ácido, ¿no? Es que yo a veces no me
siente, Cris.
Lo justo.
Es bastante
ya,
malo.
Ya está.
Estaban ahí dos andaluces y entonces le dice el uno a otro. ¿Y yo? ¿Cómo se dice uno en inglés? Y dice, Juan. Y dice, coño, como mi cuñado.
Es que el toque andaluz es supremo. Es ay, mejor. Por favor, qué bueno.
Lo mejor.
Esto es un hombre que entra en una tienda de caza y pregunta, hola, ¿tienen ustedes trajes de camuflaje? Y le dice el dependiente, sí, pero no hay que los encuentre.
Malísimo.
Muy malo.
Muy bien, muy
a mí
malo.
Esos de las tiendas me encantan. Ese de va uno a la farmacia y dice: ¿tienen pastillas para la mala leche, calvo de mierda? Que hay una versión culta también que dice: va a la librería y dice: ¿tienen ustedes el libro de cómo hacer amigos? Calvo de mierda, el calvo de mierda.
Pues esta es una señora casi que entra mejor. En un consultorio y le pregunta a otra. Dice, oye, ¿el otorrino va por número? Dice, no, van nombrando. Dice, ay, muy buen actor. Dice, ¿pero entonces va por número o no?
Van nombrando.
Me encanta, me encanta. Si se muere una pulga, ¿a dónde va?
Al purgatorio.
¿Pero te tienes wifi? Dice, sí. ¿Y cuál es la clave? Dice, pues tener dinero y pagarlo.
Oye, siempre está el amigo o la amiga que tarda en cogerlo y al cabo de unos minutos la oyes.
Sí, yo.
¿De qué te ríes?
Yo que tengo un ADN deficitario. Es la parte alemana.
Vamos con un clásico.
Mamá, ¿por qué papá mató al pregonero?
Típico, típico.
¿Quién ha puesto el compadís de Mozart en la caja de galletas?
¿En la caja?
Dentro de la caja de galletas.
Ah, doctor, doctor, tengo los dientes amarillos. ¿Qué me recomienda? Pues le iría bien una corbata marrón.
Mira, esto era un señor que va a una tienda y le dice el dependiente, ¿qué quiere usted? Y le dice, yo Colgate. Y le contesta el dependiente, y yo Escupite y Matate.
Se abre el telón y aparece una paella con un solo trozo de carne en medio. ¿Cómo se llama el cantante? Paul McCartney.
Buenos días, vengo a la reunión anual de impacientes, pero hombre, si es mañana, dice, anda. Dice, bueno, pasa, que están ya todos aquí.
¡Me encanta!
Es muy bueno.
Doctor, doctor, tengo paperas. Pues tome estos 2 euros y ya tiene para plátanos.
Hola, buenos días. Pues a mí siempre me hizo mucha gracia un chiste, era de Eugenio, que decía, ring, ring... Y dice, ¿es el servicio de inteligencia? Y dice, ¿eh? ¿Eh? Bueno, gracias, hasta luego, venga.
Es bueno.
Es bueno.
Muy de Eugenio.
Dice, mamá, mamá, ¿cuándo va a terminar la cuarentena del COVID? Dice, cállate y cómete el papel higiénico.
Te cuento un chiste muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y muy verde, muy verde, muy verde. Una lechuga montada en una moto. ¡Hala! Ahí queda eso.
¡Qué malo! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Qué malo!
Mira, os voy a decir una frase de virtudes que a mí me encanta. Es un chiste, pero bueno. Decía Elena, ¡ay, yo es que soy muy espiritual! Yo me he hecho a mí misma. Y yo decía, ¿pero por qué te has hecho eso?
¡Realista! ¡Me encanta! ¡Me encanta!
Está muy realista, el mejor. Como los nuestros, porque, por ejemplo, decíamos, testimonio, poner el moño por testigo. Ubres, ciudades. Hipotenusa, mujer de temple que parte en dos a los catetos. Escurrir, dejar resbalar por la cabeza los pensamientos.
Escurrir, dejar de hablar por la cabeza los pensamientos.
Tardaba la gente.
¿Qué tipo de coche lleva Santa Claus? ¡Un Renault!
Pues dice, José, cariño, mientras me ducho, bájate abajo al chino y me compras una caja de tampones, que me queda uno nada más. Vale, amor, ¿cómo te los cojo? ¿Con alas o sin alas? Bueno, venga, déjalo, ya bajo yo cuando termine.
Eso es muy de hombres, ¿eh? ¿Con alas o sin alas? ¡Qué bueno!
Carlitos entra en un videoclub y le pregunta al dueño, señor, ¿puede alquilarme Batman Forever? A lo que el hombre le contesta, no, Forever no puedo. Tiene que devolverla tomorrow.
Bueno, eso es suficientemente malo.
Aparece una abeja diciendo, se acerca el fin del mundo, se acerca el fin del mundo. ¿Cómo se llama la serie? La abeja Maya.
Ostras, no lo he pillado.
La abeja. Maya.
Maya. Maya.
Los mayas, el fin del mundo. Maya.
Maya. ¿Los mayas tienen que ver con el fin del mundo? Bien.
Sí.
Pero este es más fácil.
¿Por qué? No, es que tengo que entenderlo.
Porque anunciaban el fin del mundo, ¿no?
Llevan mucho su cultura, sí, que llegaban...
¿Cuántas veces llevamos
los hombres eruditos?
Vamos, es un chiste erudito.
Cortito, cortito. Por favor, Tabasco, dice la máquina. Pero otro doctor, doctor, que me quemé. Dice, ¿qué te quemé?
Sí, bueno, sí, dale.
Y equipo. Buenos días, Cristina y equipo. A ver si os gusta este. Uno que le dice, papa, dame. Pues si no me has pedido. Y dice, pues papa, dame. Ojalá no te doy por pidón.
¡Ay, me encanta! ¡Me encanta! ¡Ah, me encanta!
Hay uno de mi suegro que lo contaba él mucho y que dice uno en la mili. No cabo, mi cabo. Dice, no se dice cabo, se dice quepo. Dice, ah, pues no cabo, mi quepo.
Y ese que dice, buenas, quería una camiseta de un personaje inspirador. ¿Gandhi? No, Mediani.
Van a una cafetería y piden un café, un chocolate. Y entonces llega uno y dice, oiga, yo quiero un bollicao. ¿Bollicao? Sí, sí, un bollicao. Entra el bollicao y dice, le llamo otra vez y dice, oiga, este bollicao está caducado. ¿Pero cómo va a estar caducado el bollicao? Dice, hombre, vamos a ver, que me ha salido un cromo de butragueño.
Sí, estaba cabida, es caducado. Aquí tengo uno también parecido que ha contado Sole. ¿Sabes cómo se llaman los habitantes de Albacete? Hombre, pues no todos.
¿Cómo se...?
Bueno, no, adelante.
Dice, ¿cómo se queda un mago después de comer? Más gordito.
Mono, me encanta.
Van dos ciegos y le dice uno al otro, ojalá lloviera, ojalá yo también.
Bueno, pues está en la piscina y le dice el ayudante al marqués, señor marqués, en la piscina no se hace pis. Dice, ¿cómo que no? Si lo hace todo el mundo. Dice, sí, pero desde el trampolín no.
Qué bueno. Qué chinada,
oye,
por Dios.
¿Sabes el chiste del orinal? Dice, no tiene gracia, pero es pamearse.
Oye, estaban los oyentes que se salían. ¡Qué barbaridad!
A todos nos gustan los chistes. Y los chistes malos más.
Y los cortitos. Aparece Harrison Ford cruzando la carretera. Se cierra el telón, se vuelve a abrir y aparece cruzando de nuevo Harrison Ford la carretera, pero lo atropella un coche. ¿Cómo se llama la película? Indiana Jones y la última cruzada. Tampoco.
Son intelectuales todos, ¿eh?
Es la cuarta película de Indiana Jones. No, la tercera. La última cruzada.
Yo es que no soy de... No te digo que... Es que le da por la erudición al peli. Ay, madre mía. Pau Fil, muy buenos días.
Buenos días, equipo, ¿qué tal?
Te echamos de menos, ¿dónde estás? Ay,
yo también a vosotros por mira en Guadalajara, que hemos venido a pasar
este sitio
con los amigos. Sí, por aquí por la zona del Olivar y tal, y muy bien, la hace muy bien.
¿Y te has estado oyendo lo de los chistes?
Ay, sí, calla. Nosotros también hemos tenido un fin de semana de chistes que se han contado algunos muy malos, por cierto, como mi marido.
Malísimo. ¿Y no te sabes ninguno?
Sí. De hecho, lo contó ayer que decía que uno llama a otro y dice, ¿policía secreta? ¡Ah!
¡No es malo! ¡No es malo!
No,
es como el de la inteligencia que hemos dicho.
No has pillado el de la última cruzada.
Ah, sí, qué bueno.
Bueno, hoy, ¿qué nos haces hoy?
Pues mira, hoy traigo una receta que es el típico plato que es para decir tú ponle huevo y jamón a lo que sea y triunfas, porque es un rosti suizo de toda la vida, pero es versión un poco española, por lo que os digo, que le vamos a poner unos huevos, un jamoncito y vamos a tener pues un típico huevos con patatas y jamón, pero entre Suiza y España más o menos.
¿Pero el rosti se hace con carne liada o con carne picada?
No, es rosti, es patata. Es patata rallada.
Sí, es verdad.
Patata rallada, sí, que es súper sencillito y la verdad que para el que no sepa qué cenar esta noche le va a venir de maravilla, porque es que además es un platazo que queda buenísimo, que mi marido ha dado fe de que está rico, que te mueres. O sea que... Os animo a que la hagáis. Mirad, ingredientes para una persona, porque esto es individual, así que vamos multiplicando los ingredientes si queremos más. Vamos a necesitar una patata, dos huevos, taquitos de jamón, los que queramos al gusto, un poquito de sal y pimienta y unas 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Súper fáciles. Elaboración. Para hacerlo, lo que tenemos que hacer es rallar la patata. La pelamos primero. A ver, yo hay veces que no la pelo, porque la piel está muy rica. O sea, que cada uno lo que quiera. La lava bien y la raya con la piel. O pelamos y rayamos lo que queramos. Una vez que la tenemos bien rayada, la vamos a poner en un paño de cocina limpito y la vamos a apretar bien para quitarle el agua, porque la patata tiene mucha agua. Y una vez que la hemos escurrido, la ponemos en un bol y ahí le vamos a añadir un poquito de sal, pimienta y unas 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Y lo vamos a mezclar bien. A continuación engrasamos un poquito una sartén. Añadimos la patata y la vamos, una sartén de unos 20 centímetros, ¿vale? De diámetro. Y vamos a aplastar bien toda la patata para cubrir toda la sartén, extenderla, que quede, tiene que quedar una capa finita, ¿vale? De patata, con una patata mediana más o menos, nos da para una ración. Y una vez que la hemos extendido todo bien, la sartén la tenemos que bajar a fuego bajo. La vamos a tapar y va a estar más o menos unos 10 minutos, ¿vale? Porque la patata se tiene que hacer, se tiene que dorar y lo que va a hacer al taparla nos va a hacer efecto horno y va a hacer que la patata, o sea, que la típica pregunta de la patata queda cruda, no queda cruda. Una vez que se ha hecho por un lado, nada, simple, le damos la vuelta y la vamos a dejar unos 7 minutos más o menos también tapada. Pero antes de taparla, en ese momento es cuando le vamos a añadir los dos huevos encima de las patatas. y los taquitos de jamón, ¿vale? Una vez que le hemos dado la vuelta, le charcamos dos huevecitos, unos taquitos de jamón y tapamos la sartén. Y ahí la vamos a dejar, pues eso, lo que os he dicho, unos 7 u 8 minutos. Y lo que vamos a tener el resultado, pues es eso, es una receta un poco mezcla de todo, pero que son unos huevos no fritos, pero con nuestras patatitas y jamón, que de verdad que están buenísimos.
¡Qué bueno!
No sabéis lo rico que está esto. A ver, yo lo he españolizado mucho por los huevos y el jamón, pero bueno, que luego le podemos poner, o sea, al final la patata acepta cualquier cosa.
Porque
o sea,
ellos, por encima, ¿qué hacen? ¿Qué le ponen por encima?
Los claro, pues no. Se le puede poner. No, el rostí, pues se le puede poner queso, crema y salmoncito y un poquito de eneldo y lima rallada. Le podemos poner también un poquito de queso fundido o bacon crujiente, en versión así más rollo para gente como mi marido que le guste las recetas más potentes. Todo un aguacate, un poquito de chorizo para el que sea así también más valiente. O sea, al final no deja de ser patata. Y ojo, el que no lo quiera hacer con patata, también hay una versión que se puede hacer con el boniato, o bueno, lo que es la batata, lo naranja, ¿vale? Que es el mismo procedimiento, sería pelarlo, se raya, también se le quita el agua porque echa mucho agua y también se extiende en una sartén con un poquito de aceite de oliva virgen extra y tiene menos calorías que la patata, para la gente que le obsesiona un poco esto, el tema de los hidratos, y también queda muy rico, más dulcecito, pero se puede versionar tanto en versión patata como en versión boniato batata. Uh-huh. Aquí a gusto de cada uno.
Bueno, fantástico. La verdad es que siempre un placer oírte. Te hemos escuchado además perfectamente. Elsa González ya ha tomado nota de todo. O sea, ay, va ay, a hacer ay, el roti con huevo y jamón.
Soy de las potentes y valientes como tu marido.
Nos vamos enseguida a entrevistar a una persona que ha tenido que ver con la vida de todos. ¿Recordáis cuando alzamos las manos blancas en honor de Miguel Ángel Blanco? Bueno, pues eso no surgió espontáneamente, había surgido antes en la universidad. Vamos a hablar con la persona que se lo inventó. Elsa González, muchísimas gracias.
Gracias, quería felicitar, si me permites, a María Teresa Marín, que es la directora del Museo Salzillo. Nos lo enseñó a dos o tres personas en Murcia. Bueno, qué pasada. El museo y
el
ella,
museo
catedrática.
Salzillo, enfrente de la catedral, bellísimo. Sí. Gracias también a Sole Mayol. Nos gracias vamos a las noticias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Intentas perder peso sin lograrlo? En HSN te lo ponen fácil con sus complementos para la pérdida de peso. Diuréticos y bloqueadores de grasas con fórmulas exclusivas y la garantía de calidad HSN. Consíguelos con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 19. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo. Incluso te ayudamos con los papeles del seguro. Si tienes problemas con los cristales de tu coche, pide cita directamente en Carglass. Así de fácil, así de rápido.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está aquí el nuevo Mazda CX-5, un SUV pensado para tu día a día. Diseñado con la tecnología más avanzada para proteger a los que más quieres y espacio para todos tus planes. Desde 29.995 euros. Financiado con Santander Consumer Finance S.A. Válido hasta el 31 de julio de 2026. Condiciones en Mazda.es.
Si la vida te sonríe, será que es de color de rosa. Aire de Protos. Acertarás.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz. Versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones. Fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Carolina Marín, oye, anunciaste tu adiós el lunes. Lo que más has repetido es que ha sido la decisión más difícil de tu vida.
Sí, ha sido la decisión más difícil, pero también la mejor decisión que he tomado, sin ninguna duda.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.